Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de La Brújula de Noaj, un espacio dedicado al pensamiento judío en todas sus épocas. Y esta vez leeremos a Emmanuel Levinas, un pensador lituano de lengua francesa y nacionalizado francés. Y para eso ya estamos aquí con el rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Levinas nació un 12 de enero de 1906 en Kaunas, Lituania, en una familia de judíos tradicionalistas, practicantes, en un país que, según la propia definición del Levinas maduro, dio lugar a uno de los momentos más críticos del judaísmo europeo. Críticos en el sentido de abordar la tradición con una renovada y mundana mirada, cosa que no ocurría en otros países del continente. Y en 1914, a causa de la Primera Guerra Mundial, emigró con su familia instalándose en Ucrania. En 1920 regresó a Lituania, estudió enseñanza media, hizo un curso de leyes en Estonia, más tarde se trasladó a Francia, a Estrasburgo más puntualmente, y en 1927 en esa ciudad estudió nada menos que con Maurice Blondel. Por esa época conoció a Maurice Blanchot, con el que estableció una amistad que duró toda la vida. Desde 1928 se trasladó a la Universidad de Freiburg en Alemania y allí cursó filosofía con Edmund Husserl y conoció a Martin Heidegger, asistiendo a la histórica discusión entre Heidegger y Ernest Cassirer sobre Kant, en el que se posicionó muy decididamente del lado de Heidegger. La lectura de Ser y Tiempo y la enseñanza del filósofo alemán le impresionaron vivamente. Puede decirse que más tarde Levinas será el primer introductor del pensamiento de Heidegger en lengua francesa. Pero, ¿qué elementos de esta filosofía son los que causaron tanto impacto en el joven Levinas, Ari?
Primero, déjame agregar, Manolo, a tu nota biográfica, que el lugar de nacimiento de Levinas es algo que va a tener influencia después en toda su filosofía, porque nosotros sabemos que la zona de Lituania es especialmente la zona donde vivieron y se desarrollaron los judíos en hebreo llamados Miknagdim, que son los que se oponían a la versión hasídica del judaísmo y que tenían una visión mucho más intelectual. Digamos, el valor del estudio permanente era muy acentuado con respecto al hasidismo, y se va a ver esto en Levinas cuando él, por ejemplo, se va a transformar ya de un poco mayor como una especie de exégeta de la tradición judía, pero de manera diferente a algunos coetáneos o incluso algunos que vivieron media generación antes de él, en donde siempre había algún problema, por ejemplo, Buber con la tradición rabínica o Rosenzweig con una tradición un poco más selectiva, digamos, y Levinas, a pesar de no ser no era para nada un judío ortodoxo, pero tiene una visión donde la hermenéutica de las fuentes es absolutamente fundamental para entender el fenómeno judío. Eso viene, es algo muy lituano, digamos. Ahora, en el año que Levinas pasa en Freiburg, que realmente estudia un semestre con Husserl y otro con Heidegger, es donde se empieza a producir también la escisión entre Heidegger y Husserl, por el momento solamente por una cuestión, digamos, filosófica. Después se va a transformar en una traición personal y política y todo lo que conocemos de Heidegger, pero Heidegger, con su libro Ser y Tiempo, que va a ser admirado por Levinas durante toda su vida, a pesar que su posición con respecto a Heidegger fue cambiando, pero el libro siempre lo mantuvo como la gran obra del siglo XX. Heidegger lo que hace de alguna manera es dejar a Husserl o la fenomenología de Husserl centrada en los problemas de la, digamos, la intencionalidad de la cognición para centrarla en lo que él llamaba la historia del ser. Y a Levinas, esta dirección que fue tomando Heidegger al principio le pareció que era la correcta hasta determinado momento, en la cual también él se abre de Heidegger. Pero hay al principio una influencia muy marcada, y como vos dijiste bien, después es uno de los primeros traductores realmente de Heidegger al francés, y también de Husserl principalmente al francés. Sartre conoce a Husserl a través de la traducción de Levinas, pero hay como una beta, digamos, sin entrar en mayores tecnicismos, porque todas estas filosofías tienen su lado oscuro, con palabras que son, digamos, de un lenguaje propio, sobre todo después Levinas, cuando empieza a escribir en francés. Hay como una ida de la fenomenología hacia el existencialismo determinado, digamos, que es de la filosofía muy, muy definido y determinado como la filosofía de Heidegger, con la cual Levinas en principio se identifica, con esa cuestión de la búsqueda del ser o de la historia del ser.
Yo diría de la verbalización del ser, es decir, el ser como verbo y no como sustantivo, que había sido, digamos, la característica de toda la metafísica hasta aquellos años, que los historiadores de la filosofía clasifican como una etapa de fractura, donde el ser ya no es esa abstracción tan identificada con el sujeto, sino que pasa a ser una acción que tiene relación no solamente con la conciencia, sino con otros aspectos del psiquismo humano, con los sentimientos, y ahí aparece también la relación con el otro, con lo otro. Pareciera, por otro lado, si me permitís, Ari, que aquí, en esta fractura del idealismo alemán, se cuelan algunas objeciones antiguas por parte de la tradición judía a esta suerte de quietud o de inmanencia de la filosofía occidental. Hay varios elementos en juego. Creo que con la filosofía de Heidegger se abre una inmensa gama de posibilidades para el pensamiento filosófico, y especialmente para aquellos filósofos que abrevaban en la tradición judía, que va a ser de vital importancia para todo el siglo XX, ¿o me equivoco?
No, sin dudas. Primero se abre acá, vos te referís a, en realidad, a los últimos filósofos que estudiamos, que son Cohen, Buber y Rosenzweig, que son en gran medida son una especie de preludio a la filosofía de Levinas, ¿ok? Y son como un desarrollo paralelo a Heidegger, si bien están dentro de un mismo esquema, digamos, existencialista. Según Rosenzweig, la apertura de la filosofía del diálogo, y obviamente Rosenzweig y Buber son los grandes desarrolladores de este tema, y después se incluye también ahí Levinas. Lo que también Levinas creo que se identifica mucho es con la crítica de Rosenzweig a Hegel, que ahí también está como metido Heidegger en la mitad. Digamos, Rosenzweig critica el concepto de totalidad de Hegel, que lo hemos explicado, recuerdo, uno de los encuentros, como si fuese una especie de puzzle o rompecabezas, donde el individuo pierde su valor como individuo y solamente lo tiene en el aspecto general de la situación. Y Levinas tiene mucha identificación también con eso, y es uno de los motivos por los cuales también se va para el lado, al principio, para el lado de Heidegger.
En mi opinión, hay mucho más de Rosenzweig en la obra de Heidegger de lo que el propio Heidegger reconoce.
Yo diría así, las conclusiones son muy diferentes, digamos. Y acá se mezcla todo el gran tema de Heidegger, que no es nuestra cuestión ahora, acerca de si su filosofía lleva de por sí a conclusiones que pueden ser inmorales. Pero esa es la diferencia con Rosenzweig también. Pero hay mucho escrito sobre también influencias y también comparaciones entre Rosenzweig y Heidegger.
Precisamente es la etapa que viene en la biografía de Levinas, cuando se traslada y se nacionaliza francés en 1931, empieza a frecuentar las reuniones que organiza el filósofo católico Gabriel Marcel, también colabora en la revista Espíritu del célebre católico Emmanuel Mounier, el padre, diríamos, del personalismo, y es en ese momento donde descubre la otra faceta de Heidegger, la más frívola, ligada a su simpatía con el nazismo y su aceptación de cargos universitarios, así como la redacción de algunos de los discursos del propio Hitler, etc. Allí rompe de manera, diríamos, ya definitiva con la figura de Heidegger, tal vez no tanto con su pensamiento, pero aparece en su vida la obra La estrella de la redención. Según los biógrafos, la lee en 1935, y esto fue de alguna manera definitivo en su pensamiento ulterior. Recién de alguna manera lo mencionaste, Ari, pero me gustaría que lo puntualizaras mejor. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre Emmanuel Levinas y Franz Rosenzweig?
Ya, te voy a decir, un punto de contacto claro, y un punto de diferencia muy claro, que Levinas en realidad sacó las dos cosas de La estrella de la redención. El punto de contacto es principalmente la filosofía relacional o dialógica, es decir, que yo diría la verdad o el verdadero suceso no transcurre ni en el sujeto ni en el objeto, sino en el entre. Claramente, digamos, nosotros ya estamos viendo una tradición de Hermann Cohen, que después la recibe Rosenzweig y después Buber, en donde esa filosofía dialógica es muy importante. El tema es que Rosenzweig mete como ejemplo principal de la filosofía dialógica la relación entre el hombre y Dios, cosa que Levinas no lo va a hacer casi de ninguna manera, o digamos, por lo menos de manera directa. Yo diría que Levinas en este caso es una especie de seguidor de la tradición de la teología negativa del judaísmo, en realidad, donde Dios, sobre Dios, no se habla o no se puede decir nada, cosa que él después define así al judaísmo como una religión para adultos por esa cuestión. Pero sí, la trascendencia que puede estar identificada con Dios se ve, se pone de manifiesto en la relación para con el otro. Y volviendo a tu pregunta, ese esquema Levinas es muy influenciado por, digamos, por la pareja, en realidad, por Rosenzweig y también por Buber, ¿okay? A pesar de que lo lleva para lugares mucho más, diría, complejos que sus predecesores, porque lo mezcla con toda una cuestión fenomenológica, etcétera, cosas que le había heredado de Husserl y también de Heidegger, digamos.
Bueno, te propongo que hagamos una breve interrupción y volvemos. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. That was the day that my daddy died. Never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. My mom depending on you to tell me the truth. And she said, Papa was a rolling stone. Wherever he lay, his hat was his home. When he died, all he left, it was alone, yeah. Hey mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks like Papa would beg or borrow to pay his last bill. So Mama, I'm depending on you to tell me the truth. She said, Papa was a rolling stone. Whenever he lay, that was his home. But when he died, all he loved was alone, yeah, was alone. Nothing but Mundial, Emmanuel Levinas, que había sido reclutado como intérprete de ruso y alemán para los aliados, cayó prisionero y fue trasladado a un campo de concentración en Hannover, Alemania. Su condición de militar francés lo salvó del trato que recibieron otros judíos, pero prácticamente toda su familia que había quedado en Lituania fue masacrada por los nazis. Su esposa y su hija se salvaron al ser ayudadas por el filósofo Maurice Blanchot, que las alojó en un departamento que poseía en París. Durante este cautiverio en Hannover, empieza a escribir su obra De la existencia al existente, que se va a publicar varios años después, en 1947, donde Levinas descubre en el discurso heideggeriano una ontología que asocia a la voluntad de poder, el ateísmo, el egoísmo en su expresión más exacerbada. ¿Cuáles son realmente los vínculos del pensamiento de Heidegger con el nazismo en su fase discursiva o filosófica, si se quiere, y que tan tempranamente percibió Levinas?
Hay varias cosas acá, Manolo. Primero, si bien Levinas es un claramente un sobreviviente de la Shoah, el tema de la Shoah, luego de que ocurre, no es, sorprendentemente, no es uno de los temas más tratados por Levinas. Es decir, no se puede considerar un filósofo de la Shoah o algo parecido, más que nada por esta cuestión de que Dios, digamos, Dios como concepto o como un ente que tiene relación con los seres humanos, no existe acá todavía. Sí es verdad que muy tempranamente, en el año 34, Levinas publica un artículo que luego se hace muy famoso, que habla sobre la filosofía del hitlerismo, donde ahí se menciona en gran medida lo que vos estás diciendo sobre Heidegger, y acerca de algo que muchos de los críticos de Heidegger comparten, que es la posibilidad de, primero, la violencia, digamos, que puede producir, por lo menos, determinada manera de entender la filosofía de Heidegger, y también la imposibilidad de poner parámetros morales según la filosofía de Heidegger. Es decir, sin entrar en la terminología oscura de Heidegger, basta escuchar el discurso del rectorado de Heidegger, que realmente no es un discurso, no sé, demagógico político, sino que es un discurso filosófico, y habla acerca de la identificación de Führer con el pueblo, con la tierra. Son todas cuestiones que podríamos calificar como fascistas realmente, que Heidegger las maneja a nivel filosófico, y que muy rápidamente, también en ese momento, y principalmente algunos de los alumnos judíos de Heidegger, que tenía muchos, por ejemplo Hans Jonas, que hablaba de la filosofía de Heidegger como si fuese gnosticismo, que hay principalmente una, digamos, una división entre lo negro y lo blanco de manera tajante, y lo, obviamente, lo blanco, lo bueno es él. Digamos, lo que ve Levinas, y sobre todo en el libro que vos citás, Manolo, es como vos decís, es una posibilidad muy concreta de filosofar de manera nueva, pero Heidegger se estanca en un estadio que es muy peligroso, que es el estadio del ensimismamiento o como vos dijiste, del egoísmo, y no está todavía lo que va a proponer Levinas luego, que es la apertura hacia el otro, o lo que va a definir, no solamente la apertura, sino el hecho de que la existencia del otro va a ser lo que produzca tu apertura, ¿ok? Y va a ser más que nada una apertura moral. Pero esto todavía no está en esta época, pero empieza a cocinarse, digamos, todas estas ideas a través de la crítica de Levinas a Heidegger.
Sí, coincido. En la lectura de la existencia del existente, esto aparece claramente, ¿no? Como el enfoque de Levinas está puesto en esta impersonalidad árida del existente dentro de la filosofía heideggeriana, y cómo esto tiene una vía de solución, o podríamos decir, puede evitarse mediante un momento ético de respeto a la alteridad, que va a ser la clave de este ser para el otro, contrapuesto al ser para la muerte de Heidegger, en el pensamiento posterior y maduro de Levinas. Pero hay en el transcurso de esta evolución del pensamiento filosófico de Emmanuel Levinas una toma de conciencia, creo que a partir de la experiencia de la guerra y de la Shoah, de su condición judía, y en Francia, tras ser liberado, entre 1946 y hasta 1961, dirigió la Alianza Israelita Universal y la Escuela Normal Israelita Oriental de París. Allí comenzó el estudio del Talmud de la mano de un personaje que hoy es casi mítico, como es Shushani. Participa además impartiendo varias lecciones talmúdicas en los coloquios de intelectuales judíos, lecciones que luego van a ser publicadas. ¿Cómo es este momento de Leviná? Porque se habla de Shushani como un místico, como un cabalista. Incluso se habla de un encuentro con Jorge Luis Borges en Montevideo, pero eso es parte de otra historia. ¿Cuál es el contenido que le aporta este maestro a Leviná, que lo vuelca de manera tan definida hacia el estudio y la enseñanza del Talmud?
Bueno, el capítulo de Shoshani es un capítulo aparte porque es un personaje misterioso que increíblemente influye en grandes figuras del pensamiento judío moderno, como por ejemplo Elie Wiesel, o también mi maestro, el profesor Shalom Rosenberg, que lo conoció justamente en Montevideo, que fue donde murió Shoshani, donde fue enterrado. Y hay todo tipo de teorías hasta el día de hoy. Shoshani era en principio un vagabundo solitario. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía que tenía familia, nadie sabía hacia dónde iba y venía y desaparecía todo momento. Pero yo creo que a través de los testimonios que tenemos no lo catalogaría como un místico, sino al revés, lo catalogaría como una especie de neo-mitnaged, es decir, un neo-intelectual de estos que se oponían al jasidismo, que intentaba compatibilizar el estudio de las fuentes judías con el pensamiento analítico principalmente y con el pensamiento lógico y científico. Que eso fue lo que entiendo le atrajo tanto a tantos personajes, incluyendo Levinas. Es verdad que Levinas empieza a estudiar. Una de las cosas que para la tradición judía es más difícil de adentrarse, porque requiere de mucho esfuerzo, mucha técnica, muchos años. Es como aprender un idioma. Viste que vos aprendés y te parece que no captás, pero en algún momento, después de algunos años, es como que empieza a fluir. Bueno, el Talmud es lo mismo. El Talmud, que en su gran parte está en arameo, encima, es lo mismo, y tiene una forma de articularse muy peculiar que también no es fácil de entender a primera vista. Y Shoshani fue el gran motivador para que Levinas estudie este. No solamente eso, sino para que Levinas comience a implementar su teoría de la alteridad, es decir, de cómo el otro te ordena un predicamento moral. Levinas, como todos los filósofos judíos, lo empieza a encontrar adentro de las fuentes judías, eso. ¿Ok? Bueno, luego después lo vamos a ver, pero gran parte de la producción de Levinas tiene que ver con esto, tiene que ver con una interpretación a su estilo de las fuentes judías que fueron a las cuales fue introducido por este personaje Shoshani.
Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, hemos completado una etapa en el pensamiento de Manuel Levinas. En el próximo episodio seguramente iremos a lo más meduloso y conocido de su producción filosófica. Quiero recordar que estas lecciones talmúdicas se publicaron en 1963, en parte con el título de Difícil Libertad, obra que se consigue en español afortunadamente, luego bajo el título de Cuatro Lecturas Talmúdicas, que apareció por 1968, y las otras lecciones salieron a la luz tras la muerte de Levinas en 1996 con el título Nuevas lecturas talmúdicas. Esto afortunadamente es fácilmente asequible en lengua española. Bueno, te espero entonces en el próximo episodio, Ari.
Perfecto, Manolo, nos vemos.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.